Fernando Velázquez, quédate con este nombre porque es verdaderamente un hito en la música. Su nombre aparece en créditos de películas como Un monstruo viene a verme, o Lo imposible, El orfanato, o series como Patria. Muy buenos días, Fernando.
Buenos días, Cristina. ¿Qué tal?
No puedo dejar de preguntarte por esta pieza, que es tu último proyecto, un lanzamiento discográfico llamado Viento.
Sí, además me has hablado de toda mi carrera, que te lo agradezco un montón, de cine, de teatro, de series y tal, pero también hago música de concierto, como esta que estamos oyendo ahora. Al final, como hablabas además de las melodías al principio, todo se basa en comunicar y en transmitir, a veces al servicio de una obra audiovisual, de una película o de una serie, o de una obra de teatro, y otras, pues lo que le sale a uno, que además, como bien has explicado, es imposible de explicar, y por eso existe la música.
Es sorprendente porque para mucha gente basta componer determinada música para que venga una película a la mente. Realmente, ¿en qué medida tienes tú que conocer bien una película o un guión para generar una música adecuada? ¿Y en qué medida sigues indicaciones del director?
Bueno, mira, realmente es mágico y además es muy libre porque cada vez ocurre de una manera distinta. Y muchas veces me acabo sintiendo yo el director de la película, porque puedes modificar lo que se siente a unos niveles que son... de hecho, recuerdo un director con el que trabajé que es que simplemente tenía miedo a lo que pudiera pasar con su película al ponerle la música. Y tenía miedo a que yo se la dirigiera, y puedes cambiar el sentido de todo, porque al final la música es un poco la ética de lo que estás viendo. Te dice si está bien, si está mal, y es mucho más directa, aunque parezca contradictorio, que las imágenes. Llega a un lugar, yo creo que mucho más profundo, no sé si más reptiliano, como se dice ahora, ¿no? Llega a un sitio que las palabras, un sitio al que las palabras quizá no llegan tan fácilmente. Entonces, al final, hay que decidir cómo contar la película, y eso es algo que se decide en equipo, porque no solo es el director, también la montadora, digo porque suelen ser mujeres, la montadora de la película... el director, quien pone el sonido y decide a qué volumen va la música, porque incluso el volumen al que va la música, como ahora, ¿no? La tenemos por detrás ahí, sabemos que
sí.
Hay algo, pero ahora ya no. ¿Ves? Entonces ha cambiado, ahora ya escuchamos algo diferente, ¿no?
Sí.
Incluso el volumen al que está la música altera el significado de lo que estamos viendo, y es un juego, es fascinante, es fascinante.
Muchos asocian el nombre de Fernando Velázquez a títulos que ahora repasaremos y que son conocidos por la mayor parte del público, pero puede que algunos no sepan que su primer trabajo cinematográfico fue en 2004 en la película Agujeros en el cielo. Fernando, ¿cómo nació esta vocación? ¿Cómo un chaval que tocaba el órgano en la iglesia, que bueno, hizo todo el camino de formación en la música y en el conservatorio, que empieza a crear piezas para cortos de gente amiga, acaba iluminando musicalmente películas tan grandes?
Pues mira, he tenido la suerte de que nadie me dijo que no lo podía hacer por el camino. Porque yo creo que si alguien me hubiera dicho, esto es imposible y tú no vas a saber, me hubiera echado para atrás. Entonces, lo único que me ha guiado siempre son las ganas de hacerlo, y que nadie me ha dicho que era imposible. Entonces yo, pues mira, lo he hecho. He tenido esa suerte de que nadie me ha hecho sentirme extraño, ¿no? Y cuando este momento que citabas, que recuerdo perfectamente al ya difunto padre Antonio Arteche de los Trinitarios de Algorta, ¿no? Que me dio la llave del órgano, me vio tocando un piano que había y me dijo, mira, toma, ven cuando quieras a tocar. Y decía, puedo tocar el órgano cuando quiera. Y entonces iba allí y tocaba. Entonces esa magia de moldear el tiempo, que al final, aunque suene muy pretencioso, es lo que hacemos con la música, ¿no? Es le das forma al tiempo y se lo ofreces a los demás para que lo escuchen. Eso, de una manera sin solución de continuidad, desde ese momento que tocaba en las obras del cole hasta esta semana pasada que hemos estado con la Orquesta Sinfónica de Navarra grabando la música para la adaptación de Los Renglones Torcidos de Dios, no ha habido un momento de solución. Ha sido todo un encadenado de querer contar las historias y de querer participar en esa magia, ¿no? De salirnos un poco del tiempo, que es lo mismo que hacemos con la literatura o con la pintura, ¿no? Vamos a crear una realidad un poco más bonita, ya que la que tenemos a veces es un poco durita. Vamos a salirnos, ¿no? Y a compartir esa magia de las historias.
Fernando Velázquez poco a poco entra en contacto y empieza a trabajar con cineastas como Koldo Serra, Nacho Vigalondo, Juan Antonio Bayona, y por ejemplo compone en 2007 esta banda sonora tan conocida de la aclamada película El Orfanato. Una película de miedo que, sin embargo, podría recordar a un cuento. ¿Cómo fue el proceso de construir la música del orfanato?
Pues yo ahora lo recuerdo como... Es muy bonito porque lo único que nos guiaba, y además yo sigo igual, lo único que nos guiaba era el entusiasmo y las ganas de hacerlo. Y no teníamos miedo a confundirnos, que eso también es muy peligroso, ¿no? Piensa que se convirtió en un éxito, pero cuando la estábamos haciendo era una película más, de la que nadie sabía nada, además... Esto ahora parece un chiste, ¿no? Pero en aquel momento la gente decía, pero va a ser Belén Rueda, va a ser la protagonista, ¿no? Ahora no, pues Belén Rueda es una gran actriz. Pero en aquel momento nadie pensaba que Belén, que había hecho algo de tele, pudiera ser una actriz de drama como demostró en El Orfanato. Y nos pasaba un poco lo mismo a todos los que estábamos en el equipo, que era nuestra primera película para casi todos. Pero fíjate qué suerte coincidir con gente con tanto talento, ¿no? Como la que has citado, y ir de la mano con ellos para cosas así. Entonces el proceso del orfanato, además, mira, hemos oído el trocito del final y es bonito porque esta película la construimos al revés. Empezamos por el final. Dijimos, a ver a dónde queremos llegar, ¿no? No, ya sé que a estas alturas hacer un spoiler de esa película la ha visto todo el mundo, ¿no? Pero sabemos a dónde llega la película, vamos a ir para atrás. Construimos el final... Y lo deconstruimos como la historia, ¿no? de Laura, que es a quien interpreta a Belén, que es una madre que ha perdido un hijo y que no sabe dónde está y que lo busca desesperadamente. Pues vamos a llegar a ese encuentro y luego vamos a cargarnos todo hacia atrás, ¿no? Vamos a hacerle ese tema del final como si fuera un personaje, se lo vamos a hacer pasar fatal. Entonces el tema, que es una melodía, se transforma y se opone a otros temas, se le hace sufrir, ¿no? A la música, para que cuando lo oigamos suframos también con ese tema que hemos identificado, y luego al final pues ese tema es, digamos, sublimado, es victorioso y lo entendemos así, que al fin y al cabo también es la manera de trabajar de los compositores clásicos, que es crear un tema con el que identificas, que es como un héroe, y tú sufres con el héroe. Un ejemplo pues muy tonto, pero es la quinta de Beethoven, ¿no? Con las cuatro notas con las que empiezan, que ya te identificas, ta 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 ta, y ya todo lo que le pase al ta 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 te interesa, te importa, porque lo identificas y sufres o disfrutas o te alegras con el tema.
Con ese tema. Y del orfanato pasamos a otro trabajo con Bayona, Lo Imposible, del año 2012. Cuenta la historia de supervivencia de una familia española en el tsunami del 2004 en los países del Océano Índico, una historia tremenda. Creo que además Bayona te presentó por sorpresa a la protagonista, María Belón, y me impresiona muchísimo lo que te dijo. Dice, si crees que es fuerte la combinación de imágenes y música, imagínate cómo es la realidad. Está bien reproducir esa intensidad para que la gente sepa lo que yo sentí.
Exacto,
es muy impresionante.
Sí, pero además a mí me hizo plantearme mucho qué hacemos cuando contamos historias también, ¿no? Porque es cierto que contar las historias con toda su intensidad a veces puede parecer manipulación emocional, y es que de hecho lo es. Es que tú a veces vas al cine para que te manipulemos. No vienes a quedarte como estabas.
A quedarte frío.
Claro, y en el caso de esta historia que tanto enseña, iba a decir es bonita, no sé si es bonita, pero enseña tanto acerca de la realidad a la que nos enfrentamos, ¿no? Porque la vida puede ser muy dura y entonces hacer que lo pases mal en el cine para que puedas reflexionar y para que te plantees cosas, yo creo que es algo positivo, aunque sea utilizando los recursos del arte, ¿no? De una manera muy potente. Pero es muy curioso, perdona que te pise porque yo creo que vas a hablar después, ¿verdad? De Un monstruo viene a verme, ¿o no?
Bueno, podemos hablar de ello, sí.
Perdona que vaya por delante, porque es que Un monstruo viene a verme en términos estéticos es como el reverso de esa manera de contarlo, ¿no? De lo imposible es hacia afuera, es muy emocional, es muy doliente, y sin embargo Un monstruo viene a verme, vamos a una reflexión hacia adentro y a una aceptación, no sé si decirlo así, ¿no? Que también artísticamente es muy bonita de hacer y que yo creo que enseña algo que no se puede enseñar con palabras, ¿no? Y tampoco es que pretendamos enseñar, queremos emocionar y entretener, pero sí, yo creo que también hay una parte bonita, ¿no? De que lo que hagamos tenga un sentido, una función y bueno, yo pienso que si te ha hecho reflexionar un poquito, ¿no? ¿Cuánta gente me dijo después de ver Lo imposible? Joder, he ido a casa y he abrazado a mi familia. Porque me he dado cuenta de qué suerte,
sabiendo lo que tengo.
¿No? Claro, y luego también hay una reflexión preciosa, que además es la que yo hacía, que viene de un momento, fíjate, Tom Holland, que en aquel momento era conocido, pero ahora ya Tom Holland es, madre mía. Sí. Que hay un momento en el que Tom, el personaje que interpreta, le dice a su madre, vete y ayuda a la gente. Y dice él, ¿pero qué hago si no puedo hacer prácticamente? Y le dice, haz lo que puedas. Y luego resulta que tirando el hilo yo me encontré con esa reflexión en boca del padre Arrupe, que yo no sabía que había estado, no recuerdo si en Hiroshima o en Nagasaki, ¿no? Cuando cayó la bomba atómica. Y entonces dijo, ¿yo qué hago aquí en medio de este desastre que no puedo hacer nada? Y entonces digo, pues haz lo poco que puedas, lo puedes hacer.
Lo que puedas, si todos hiciésemos lo que pudiésemos, ¿no?
Exacto.
Fernando Velázquez había estado nominado en 4 ocasiones a los Goya. Finalmente se llevó el de Mejor Música Original en 2017, ya con 40 largometrajes a sus espaldas. A mí, fíjate, de todas formas me sigue suscitando curiosidad cómo fue poner música a la serie Patria, porque Aramburu dio un salto con ese libro.
Sí, bueno, a ver, yo conozco, lamentablemente conozco el tema muy de cerca y cuando empecé a leer la novela, que además yo era así...
Tú eres ya, vasco, tú naciste en Guecho.
Soy guechotarra, ahora se dice guechostarra, pero bueno, yo sigo diciendo guechotarra. Y entonces cuando salió la novela yo ya conocía a Teresa Aramburu, que me parecía fantástico, y la compré antes de que fuera un super éxito ni nada, y la tuve que dejar porque me parecía tan parecido a lo que yo había vivido y que no quería volver a vivir, que dije, bueno, pues mira, aquí se queda, ¿no? Y,
fíjate, ¿eh? Sí, lo pero, que os duele a los vascos aquello.
Bueno, y a todos, y espero que nos siga doliendo porque es algo de lo que tenemos que aprender mucho. Entonces,
pero por ejemplo, en la última película de Ángeles González Sinde, El comensal, que recomiendo mucho a la gente, se ve mucho cierta reticencia, efectivamente, de algunas personas en el pueblo vasco de repasarlo por el dolor, ¿no? Que es una cosa que a mí, por ejemplo, no me ocurre. O sea, me duele, pero no tengo inconveniente, ¿no? Mientras que el personaje principal de Ángeles claro. es que no puede, o sea, es que tiene tal dolor.
Claro, a mí me pasó eso con la novela a ese nivel, evidentemente. Entonces, cuando supe que iban a hacer una adaptación, me dio miedo y a la vez me alegró. Y cuando me propusieron hacerla, pues también me dio mucho vértigo. Lo bonito que tiene, aparte de que me parece que está, ellos están increíbles y está hecho todo con un cariño y una sensibilidad enorme hacia todos, que eso además es muy complicado, ¿no? Porque no entender, pero simplemente pensar que un asesino, además de un asesino, también es una persona, es algo que nos cuesta aceptar. A mí, desde luego, me cuesta muchísimo, ¿no? Pero ese tono en las imágenes me alivió mucho, porque al verlo ya en otras cabezas, en otras caras, en otra gente, ya no me imaginaba mi realidad, aunque me parecía un documental. Al final la serie es un documental. Y la música está hecha pues con toda la empatía posible, ¿no? Hacia nosotros mismos, hacia nuestra historia, y pensando, esto es algo triste, es algo lamentable y queremos que no ocurra, y por eso lo contamos, ¿no? Y por eso lo compartimos. A mí me hizo mucha gracia, ¿no?, que hubo gente que decía, pero esto es, quieren hacer el relato de esto. No, esto es un relato de tantos que se pueden hacer, de tantos puntos de vista, y sobre todo un relato de dolor, de compasión y de búsqueda de salir, ¿no?, de salir, sí, de una situación tan dura. Y ya, como si me dejas que te haga también el reverso, lo mismo que te he hecho con Lo imposible y Un monstruo viene a verme, me hace gracia haber hecho unos años antes el reverso de Patria, que es Ocho apellidos vascos.
Sí, nos reímos solo de oír el título ya.
Sí.
Genial. Qué buen humor se le pone a uno.
Cómo me gusta que eso sea lo que te provoca. Es muy divertido porque la idea de hacer esta cosa loca al principio de la película, aunque luego el tema se desarrolla, era vamos a decirle a la gente que desde el principio de la película lo que va a haber es un esperpento, en el sentido más casi nuestro, ¿no? De la palabra de vamos a ver una deformación de la realidad para ver la realidad. Y así ocurrió. Es muy divertido que cuando me dejaron la película, todavía eran DVDs, ¿no? No había streaming, fíjate cómo ha cambiado todo. Me dieron un DVD y entonces yo recuerdo que fui viéndolo en un ordenador a Sevilla. Entonces yo me moría de risa viendo la película, que todavía no la había visto nadie, y llegué a Sevilla y dije, bueno, pero esto es una broma, ¿no? Lo de la película. Y llegué a Sevilla y me encontré lo que había visto en la película. De una manera igual de divertida, igual de tierna y de amable, ¿no? Porque cómo son los sevillanos, cómo somos los de Bilbao. Y si lo coges con ese cariño, en vez de ser una confrontación, como en Patria, en vez de ser un problema, es algo divertido que yo, aunque sea un poco soberbio esto que os voy a contar, estoy muy orgulloso de pensar que eso ha contribuido un poquito, ¿no? A que la gente diga, vamos a estar tranquilos, vamos a convivir, que nos lo podemos pasar muy bien, siendo muy distintos además, ¿no?
Es precioso, verdaderamente es un trabajo que si todos emprendiésemos mejoraría nuestra convivencia. Bueno, pues este es Fernando Velázquez, que a veces necesitas comprender y ver los rostros de la gente que hay detrás de las cosas que te afectan, entre otras cosas, y aunque no te des cuenta, la música del cine. Fíjate qué aportación. En breve vamos a disfrutar de su trabajo en la serie Alma, que está pendiente de estreno en Netflix, y además hay que saber que es un gran director musical, que ha dirigido entre otras a las orquestas sinfónicas de Bilbao, de Euskadi, de Extremadura, de Madrid, de Málaga, de Navarra, de la Radio de Budapest, de la London Metropolitan o la Filarmonía de Londres. Muchísimas gracias por dedicarnos un rato, Fernando Velázquez, y que te sigas inspirando para cambiarnos la vida.
Muchísimas gracias a vosotros. Cuando queráis volvemos.
Un abrazo, adiós.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Schlichting.
COPE, estar informado.